Efecto Dinamo é unha iniciativa radiofónica a nivel europeo.
Efecto Dinamo é a unión de 300 radios de 7 países para informar das boas prácticas enerxéticas.
Efecto Dinamo é o espazo para falar de cambio climático, fogar sostible, agricultura ecolóxica ou condución eficiente.
Efecto Dinamo é a rede que transmite nova enerxía.
Comezamos aquí Efecto Dinamo, un tempo de radio destinado a analizar e reflexionar sobre os efectos que as nosas accións diarias, por pequenas que parezan, teñen sobre o medio. E hoxe facémolo falando de algo tan sinxelo como acender o aire acondicionado. Nas últimas semanas repasamos os trazos do que se coñece como fogar sostible, é dicir, as avantaxes que ten para o contorno empregar materiais de construción axeitados ao lugar onde se atopa edificación ou instalar unhas ventas apropiadas. Avantaxes que, por certo, se trasladan tamén ao peto do consumidor. Hoxe non nos desviamos do tema, pero centrámonos nos sistemas de refrixeración, porque tamén existen modos eficientes de adecuar a temperatura dunha vivenda ou outro edificio, reducindo o consumo enerxético total. Os sistemas de refrixeración eficientes son aqueles dispositivos que permiten eliminar o exceso de calor dunha habitación ou edificio. Empréganse en lugares e épocas de altas temperaturas, como no período estival. Dan a posibilidade de facer habitable unha vivenda ou confortable o lugar de traballo. De feito, son tamén a única solución ante fenómenos de sobrequecemento, é dicir, cando os graos no interior dun edificio superan a temperatura exterior. O máis popular destes sistemas de refrixeración é o aire acondicionado. Está no mercado e presente na maioría das vivendas. Porén, na maioría dos casos, reducir a temperatura exixe un consumo desmesurado que afecta as economías domésticas e incrementa as emisións de gases contaminantes á atmosfera. Explícanolo Manuel Álvarez Moreira.
Só no noso país instalanse cada ano 1 millón de aparatos de aire acondicionado. Permiten aos seus usuarios superar eses meses de calor, pero fano a cambio dun considerable aumento da factura eléctrica. Estas instalacións aumentan o consumo un 45% durante os meses de altas temperaturas, e iso, por suposto, se se atopan en bo estado, porque cando están usados e non hai un bo mantemento destas máquinas de refrixeración, como a limpeza do seu filtro, tardan máis tempo en arrefriar o ambiente e están máis horas acendidos. De feito, a súa capacidade para acadar unha determinada temperatura depende do aparato, pero tamén do lugar en que estea situado. Un cuarto máis grande exixe un maior consumo enerxético. O mesmo acontece cos espazos abertos ou os lugares nos que hai moito movimento de persoas e se abren e pechan de forma continua portas ou ventás. Estes factores, que poden parecer inocuos, condicionan a efectividade do aire acondicionado e un grao máis ou menos no seu termóstato diminúe ou incrementa o seu consumo nun 7%.
Para compensar este gasto enerxético dos modelos de climatización convencional, cada vez máis imponse o concepto do sistema de refrixeración eficiente, un conxunto de estrategias e avances tecnolóxicos que favorecen o descenso da temperatura dunha forma máis sostible. O catedrático en enxeñería, Servando Álvarez, asegura que existen tres vías para conseguir este fin.
Yo creo que hay tres líneas de actuación que hay que distinguir. Una es la eficiencia energética a través del propio diseño del edificio. La otra es la eficiencia energética vinculada al uso de tecnologías que se denominan de alta eficiencia, son equipos, digamos, con rendimientos superiores a los equipos normales, y otra de ellas es el uso de energía renovable. Yo metería la energía renovable la energía renovable combinada con otros sistemas como un conjunto, digamos, de alta eficiencia.
Tres líneas que se deben combinar entre sí.
Punto clave es que no hay solución única, de forma que la respuesta al problema depende del edificio, depende del clima en particular. En cualquier caso, lo que sí es totalmente cierto es que es la conjunción de los tres aspectos que mencionaba, es decir, un edificio con un diseño inadecuado, fuertemente acristalado, mal orientado, sin protección solar, ese edificio no tiene absolutamente nada que hacer. De forma que el punto de partida es, como he mencionado antes, el diseño apropiado, el diseño adecuado del propio edificio y los materiales, digamos, adecuados. Hay muchísimo I+D realidades ya en lo que son elementos de fachada, y bueno, ahí digamos se puede trabajar bastante. Y el tema esa parte del diseño previo vale con independencia del edificio. Y después ahora digamos, podríamos matizar si se trata de edificio de uso residencial, se trata de edificio de uso, digamos, terciario. Yo creo que el edificio de uso residencial es atacable. El edificio de uso residencial y terciario se diferencian básicamente es que en el terciario hay mucha más fuente interna de calor, es decir, es más difícil de alguna manera acondicionar el edificio terciario. Yo creo que lo que se llama la refrigeración pasiva cubre gran parte, digamos, de lo que es en este caso la península. O sea, hay cuatro zonas climáticas de verano y hay las dos fuertes, son la denominada zona 3 y zona 4. En zona climática 3, que cubre prácticamente digamos un tercio de lo que es la península, en zona climática 3 el diseño pasivo del edificio en sí mismo sería suficiente para garantizar un buen nivel de acondicionamiento. Y en zona climática 4 el tema es un poco más complicado, pero en ese momento y una vez que el diseño es adecuado es cuando hay que tirar de la energía renovable.
A primeira desas liñas de actuación ás que alude Servando Álvarez é a propia eficiencia do edificio. Unha idea que, segundo explica, non supón ninguna novidade. Fíxose durante séculos ata a invención do aire acondicionado.
É obvio que a aparición do equipo de refrigeración é moi reciente, de forma que é obvio que a gente, antes da aparición de esos equipos, tenía procedimientos para sobrevivir en su vivienda, e a clave é justamente o que hacían durante ese tiempo anterior a la aparición del aire acondicionado, y era simplemente que el propio diseño, es decir, la protección solar, el uso de masa térmica, el uso de las brisas nocturnas, ese preenfriamiento nocturno que se usa durante el día siguiente, el uso de patio, el agua, la vegetación, los toldos, todo eso, digamos, el primer paquete de medidas de eficiencia energética, que consiste en síntesis en hacer que el edificio tenga la mínima demanda de refrigeración y, si es posible, nula demanda de refrigeración. Es decir, si el edificio no pide refrigeración, pues ya tenemos el sistema más eficiente posible, aquel que no pide nada.
Ademais, como dicíamos, existen novos equipamentos de refrigeración eficientes.
Dentro de lo que es construcción, digamos, más contemporánea, están el uso de sistemas de alta eficiencia, son aquellos que tienen un rendimiento muy superior a lo que es la media. Por ejemplo, existen bombas de calor, equipos reversibles del tipo agua-agua, que son extremadamente eficientes. Digamos, consumen aproximadamente entre la mitad y la tercera parte de lo que consumiría un equipo convencional. Están basados en la existencia de un sumidero medioambiental, que normalmente puede ser un río o el propio terreno. Es decir, todo el calor que les traen del edificio lo ceden al terreno, lo ceden a una fuente de agua, una capa freática, un lago. Eso sería, digamos, quizá lo que ahora mismo está más cerca de un sistema de refrigeración eficiente. O sea, son los equipos agua-agua, de los que hay infinitas modalidades. En concreto, estos equipos trabajan también a baja temperatura interior y típicamente lo que se llama la unidad terminal, es decir, cómo le ceden frío al entorno, es en base a sistemas de suelo radiante o techo radiante, es decir, es jugar de alguna manera no solamente con echar aire frío al espacio, que es lo convencional, sino en enfriar la superficie, de forma que esas superficies frías son las que a su vez enfrían el aire, y el efecto, digamos, sobre el confort es doble. Por una parte tiene aire frío y por otra parte tiene digamos, superficie fría.
Así, compre destacar aqueles equipamentos que funcionan con enerxías renovables. O catedrático en termodinámica, Valeriano Ruiz, explica que se pode producir frío usando calor.
Existen unas máquinas desde muy antiguas, se llaman máquinas de absorción, unas máquinas frigoríficas que pueden producir frío utilizando calor. Todo el mundo está acostumbrado a enchufar, ¿verdad?, en la red eléctrica los aparatos de refrigeración. Bueno, pues también hay otros aparatos, otras máquinas, insisto, se llaman máquinas de absorción, que pueden producir frío utilizando calor. Entonces, bueno, pues de ahí es obvio y evidente que podemos conseguir producir refrigeración utilizando calor solar.
Valeriano Ruiz recoñece que estes sistemas aínda non se atopan moi implantados no mercado, pero confía en que axiña se converterán en habituais.
Todavía non están extendidos de unha maneira moi sistemática, como poden estar extendidos las instalaciones de agua caliente sanitaria, ¿no? Estas son un pouco máis, digamos, máis sofisticadas e todavía non están moi introducidas, pero por lo menos yo estoy convencido que dentro de poco tiempo pues será una cosa corriente, ¿no?, el utilizar estos sistemas sobre todo, primero que nada, en los edificios de oficinas, en los hoteles, este tipo de instalaciones del sector servicios, ¿no? Y en el sector doméstico, pues no hay en el mercado máquinas todavía del tamaño adecuado, ¿no? pero todo llegará, porque ya se sabe, las industrias funcionan mucho a golpe de que haya un interés por parte de los posibles usuarios para producir el bien que necesitan y poderlo vender. ¿Eh? Y en este caso, pues supongo que no va a ser muy diferente que en otros.
O catedrático en Enxeñería, Servando Álvarez, también defiende o uso da enerxía solar para refrigeración, pero engade outro método.
Hay una manera de enfriar a través del calor y hay otra manera de enfriar usando fuente renovable, que es los sumideros, que se llaman los sumideros medioambientales de calor, que es el aire durante la noche. El aire durante la noche está siempre más frío que durante el día, obviamente, y más frío de la temperatura que queremos tener en el edificio. Eso es ventilación nocturna, es una estrategia, digamos, bien conocida por nuestros antepasados. Está el enfriamiento evaporativo, y el enfriamiento evaporativo también es aplicable en determinadas zonas de España. Y está otra, una tercera, que es la refrigeración mediante el cielo. El cielo también es un sumidero de calor y durante la noche es susceptible de enfriar aire o agua, almacenarlo y usarlo al día siguiente. Entonces, digamos, es la conjunción de los tres. No he tratado el punto intermedio, pero digamos, a nivel residencial es perfectamente posible eliminar el uso de los sistemas de compresión mecánica que usan electricidad y que son tan contaminantes de alguna manera y tan consumidores de energía.
O uso de equipamientos de refrigeración eficientes ten vantaxes individuais y colectivas, tal como explicó o catedrático de termodinámica Valeriano Ruiz.
Aproximarnos a un sistema energético más racional que tenemos ahora mismo, acabar con el problema que se genera cuando los sistemas de climatización, que van aumentando cada vez más, dan lugar a puntas de consumo en el sistema eléctrico que lo tergiversan un poco y lo hacen funcionar peor. Y bueno, y para el ciudadano, digamos, que tiene esos sistemas, porque mejora su calidad de vida, ¿no?
A pregunta es si todo esto resulta rendible, pero quizá resulta necesario redefinir o termo rendible. Servando Álvarez.
El tema de rentabilidad está inmediatamente vinculado en cuánto tiempo tarda en recuperarse, digamos, el exceso, el supuesto sobrecoste. Entonces, el tema es que estamos muy mal acostumbrados. El precio de la electricidad es un precio político, de forma que ahora la electricidad es tremendamente barata. Entonces, nadie tiene ningún problema en comprarse unos equipos de aire acondicionado convencionales. Primero, nadie tiene ningún problema en no tener la más mínima consideración en el diseño de su edificio. Le voy a decir algo que es absolutamente una primicia, y es que hemos estudiado el consumo de refrigeración de los edificios que se construyen actualmente en España y el que se estudiaba y el consumo de refrigeración que se tenían en periodos, en cinco periodos históricos, que son anteriores a 1900, de 1900 a 1940, del 40 al 80 y del 80, digamos, al 2000, y el quinto sería en el que estamos ahora mismo. Y le puedo asegurar que el consumo de refrigeración, la demanda de refrigeración de los edificios actuales es superior a la que teníamos en los cinco periodos precedentes. De forma que esto, por decirlo de alguna manera, es una auténtica vergüenza. ¿Por qué superior? Pues sencillamente porque hay una manera de compensarlo sin diseñar bien, y es comprar equipo en cualquier hipermercado, sin decir nombre, donde los equipos valen prácticamente nada. Eso sí, consumen una barbaridad y emiten una barbaridad de emisiones de CO2 a la atmósfera. De forma que en esta línea les quiero decir que el tema de rentabilidad hay que matizarlo muchísimo, porque el CO2 que estamos emitiendo lo vamos a pagar tarde o temprano. Y hay un montón de cosas de las cuales no nos planteamos la rentabilidad. Por ejemplo, un televisor en color, ¿en cuánto tiempo se amortiza? O un ascensor, ¿en cuánto tiempo se amortiza? De forma que no es un problema de rentabilidad puro y duro, es un problema de que es posible que no podamos permitírnoslo, es posible que haya carencia de suministro, es posible que no tengamos potencia instalada suficiente para atender, digamos, a la demanda. Y dicho esto, que me parece que es lo fundamental, el tema de rentabilidad está ahora mismo muy matizado por un segundo aspecto, y es que usted tiene la posibilidad de hacer un edificio de alta eficiencia. Un edificio de alta eficiencia que no solamente incluye la refrigeración, sino también la calefacción, el agua caliente sanitaria y la iluminación. Un edificio de alta eficiencia es un edificio por el que el Estado apuesta. Entonces, cualquier edificio en España que tenga letra A o letra B, que alcance letra A o letra B, es susceptible de solicitar una subvención para que de alguna manera no solamente sea el país, el Estado, digamos, y la garantía de suministro el que gane, sino también el propio usuario, que con frecuencia, pero no siempre, tiene que hacer una sobreinversión. De forma que, sin hablar de ningún tipo de incentivo, aún es posible diseñar edificios eficientes, y aún es posible diseñar edificios eficientes sin sobrecoste. La generalidad es que esto tiene un sobrecoste. Y el mensaje que les quiero decir es que ese sobrecoste está en buena parte amortiguado por la existencia de subvenciones cuando usted es capaz de demostrar mediante la certificación energética que su edificio es de alta eficiencia, y para eso tiene usted que garantizar la obtención de lo que se llaman clases de eficiencia A y B.
Radio Fusión.
A rede de emisoras municipais galegas.
Na tua radio local.
Tamén na web radiofusión.eu.
Definimos xa a refrixeración intelixente e as súas posibilidades, pero como se aplican no día a día? Por suposto, se a opción de instalar aparatos frigoríficos ou dispositivos tecnolóxicos é ineludible polas altas temperaturas do lugar ou tipo de edificio, os expertos recomendan sempre acudir a electrodomésticos de clase A. Explícanolo Manuel Álvarez.
É moi importante o aforro enerxético que se pode conseguir cun uso eficiente dos equipamentos das nosas vivendas. Por iso, é fundamental analizar os datos do aparato en función do uso que lle vaiamos dar. Para coñecer estes datos, en 1989, a Comisión Europea puña en marcha un sistema de etiquetas enerxéticas para informar da eficiencia e dos custes da enerxía. Estas etiquetas son obrigatorias para electrodomésticos como frigoríficos, conxeladores, lavadoras, secadoras, lavalouzas e lámpadas. Hai 7 etiquetas que van do A ao G. O A representa a maior eficiencia e o G o maior consumo. Se ata o de agora os datos non foron suficiente argumento para decantarse polos aparatos eficientes, hai xa outro máis contundente, o aforro de diñeiro. A diferenza de prezo entre un aparato da clase A e outro da clase C amortízase en 5 anos grazas ao seu menor consumo. A única pega é que ata agora non hai organismos independentes que etiqueten os electrodomésticos. Son os propios fabricantes os que asignan as etiquetas despois de contratar os servizos de laboratorios homologados. Ademais, nestas probas de laboratorio permítese unha marxe de erro que pode ser de ata un 15%.
Pero existen outras opcións que pasan por mudar os nosos hábitos. Trátase de xestos simples, como adecuar a nosa roupa a temperatura ou ter cuidado coas ventás. Explícanos a experta en enerxías, Cristina Vega.
É moi importante lo que todos e cada uno de nosotros e de nosotras podamos hacer en este tema, porque non é solo cuestión de lo que hagan las administraciones, en los centros públicos, en las instituciones, sino que es importante que todos y cada uno de nosotros, que somos más de 40 millones de habitantes en España, pues pongamos nuestro granito de arena, porque si vamos sumando todos los ahorros que hagamos cualquiera de nosotros y de nosotras, pues al final será un ahorro importante. Entonces, desde el hogar y en el terreno en concreto de la refrigeración, pues una primera cosa a cambiar y que ya tenemos que empezar a metérnosla en la cabeza y a convencernos de ello, es que en verano no tenemos por qué ir, cuando estamos trabajando, que eso suele ocurrir mucho en los centros de trabajo, casi con bufanda y guantes, porque lo normal es que en verano pues estemos en manga corta y ligeritos de ropa, lo mismo que en invierno, y tanto en los centros de trabajo como en nuestros propios hogares. Es decir, se trata de que vayamos adecuadamente con cada una de las estaciones. Entonces, por ahí lo aconsejable, tanto desde el punto de vista del frío, este no debe ser nunca menor de 24 grados, es decir, que no pongamos los aires acondicionados a 20, a 18, a 19, que casi tengamos que tener rebequita en casa, y en invierno, pues que más allá de los 25 grados, tampoco los pongamos en 26, en 27, en 28, que tengamos que ir casi en manga corta por la casa. Todo esto es tremendamente importante, además de, bueno, de respetar, por ejemplo, por la mañana, pues cuando refrigeramos las casas, ¿no?, o dejamos que entre el aire, pues para que se renueve el aire, pues no dejarlo más de 5 minutos abierto, si es en invierno, y en verano, pues conservar las ventanas y las persianas bajadas y las ventanas cerradas en las horas de mayor calor.
Uns novos hábitos que contrastan cos costumes que adoptamos nos últimos tempos.
Tenemos que ser más serios, ¿no?, cuando escuchamos estos mensajes y empezar a ponerlos en práctica, porque si tú te fijas, cada vez se aguanta menos el frío y cada vez se aguanta menos el calor, y no es que haga más calor que antaño ni más frío que antaño, ¿no? Puede haber rachas, ¿no?, pero en general no hace ni más frío ni más calor. Lo que ocurre es que nosotros, digamos, que estamos mal acostumbrados, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a otras temperaturas y ya en cuanto que hacen 25 grados en verano, 26 o 28 o 30 o 32, decimos, uff, no podemos y tenemos que poner el aire acondicionado a 15, a 16, a 17 grados. Eso es un craso error, es malo para la salud, porque también tiene implicaciones muy directas en la salud, es decir, nos acatarramos más por el cambio de temperatura, sea en verano o sea en invierno, y nos hacemos menos resistentes, con lo cual dependemos más de los aparatos. Eso por un lado, en cuanto a la salud, y luego en cuanto al coste económico es mayor también para los bolsillos particulares de cada uno de nosotros.
Tal como os alienta Cristina Vega, cómpre tener en cuenta que a contribución de cada un es muy importante.
Concienciándonos en el sentido de pensar que efectivamente nuestra contribución es importante, porque la suma de todos es lo importante, y que si nosotros cambiamos, el vecino seguro que también empieza a cambiar. Entonces, poquito a poco es irnos concienciando de que este es uno de los pocos problemas, digamos, que está en nuestras manos poner un granito de arena.
Aquí pechamos este programa dedicado a refrigeración eficiente e o noso desexo que esta reflexión, ser recomendacións, sirvan para introducir pequenos xestos sostibles no noso día a día. Poden atopar máis información na páxina web dinamoefet.org. Nos deixámolo aquí. Volveremos a toparnos no próximo espazo de Efecto Dinamo. Ata entón.
Efecto Dinamo é un programa financiado pola Comisión Europea que ten o seu sitio na programación conxunta das emisoras municipais galegas.
Aquí, en Radio Fusión.
E na túa emisora municipal.